De educación, porque en este momento estamos en comunicación con Rubén Darío Grillo Caballero, que es el nuevo secretario general de UDPM, a partir de lo que sucedió con la anterior secretaria Estela Maris Leverberg. Rubén, buen día, Gustavo Pérez lo saluda desde Radio Libertad Posadas.
Hola, buen día Gustavo, un saludo para vos y toda la audiencia este día.
En principio, Rubén, en su persona y por lo que conocemos, era muy querida en el ámbito docente. Van desde nuestra parte también las condolencias por lo que fue el accidente de Marilú. A partir de ahí, por el estatuto y por las reglamentaciones que tienen en el gremio, el cargo del secretario adjunto pasa a ocupar el cargo de secretario general, ¿no es cierto? Que es su caso.
Sí. Es así, o sea, nos reunimos el día martes, bueno, todavía con una mezcla rara de sentimientos encontrados por todo lo que ocurrió, todo lo que pasó. Fue muy rápido, fue inesperado, o sea, nos golpeó mucho, nos sigue golpeando, pero lo que le decía a mis compañeros el día lunes, yo estoy seguro que si Marilú estuviera viva ya no iba a estar retando para que nos movamos y que demos continuidad a todo esto. Así que bueno, el día martes sesionó la comisión directiva y hay cierto articulado de nuestro estatuto sindical, de la ley de asociaciones sindicales, que prevé para el caso de ausencia de un miembro en ejercicio de mandato de la comisión directiva, se realicen estos corrimientos para que no queden acéfalos los cargos, más aún siendo un cargo tan importante dentro de la estructura como el de secretario general.
El año pasado había habido elecciones nuevamente en UDPM, ¿no? Cuando se renovaron los mandatos.
Sí, el mandato actual va hasta julio del 2022. Nosotros no tenemos ni siquiera un año todavía de mandato. Los mandatos dentro de la estructura de UDPM duran 3 años. Por ahí, a diferencia de otras entidades sindicales que tienen ya mandatos de 4 años, nosotros aún tenemos los mandatos de 3 años.
Exacto. Rubén, ¿y le va a tocar como la función de secretario general dentro de poco participar seguramente de lo que serán estas negociaciones que en principio estarán marcadas por las paritarias nacionales, ¿no?
Sí, estamos desde un tiempo ya. Mantuvimos un par de reuniones con el actual ministro en la provincia y a través de la CETERA participamos de una primera reunión, un primer encuentro con el ministro Trota, donde por ahí ya sabíamos de manera extraoficial esta posibilidad de que se convoque a la paritaria nacional a mediados de enero, y a estos días se anunció formalmente a través de los medios, de un comunicado que sí, que efectivamente el mediados de enero se juntará de manera formal esta paritaria nacional docente.
Paritaria que había sido cortada por el anterior gobierno, ¿no? Por Mauricio Macri.
Sí, nosotros desde el año 2016 hubo un decreto ahí que eliminó, básicamente ese decreto lo que hizo es eliminar la vigencia del artículo 10 de la ley de financiamiento, donde se preveía ahí en la reglamentación la posibilidad de juntarnos una vez mínimamente al año en una mesa paritaria nacional y donde se definan cuestiones no solo salariales, sino otras cuestiones como ser capacitación, infraestructura, comedores, becas y todo lo que tiene que ver con la función del docente y el esquema educativo en nuestro país.
¿Y qué expectativas tiene Rubén de estas paritarias? ¿En qué puede mejorar, por ejemplo, la actualidad de los educadores de Misiones?
Y en la mesa paritaria nacional, o sea, las paritarias en general de por sí son noticia por la cuestión salarial, por ahí se le atribuye únicamente esto que se define ahí, pero hay otras cuestiones importantes, trascendentales, que se definen en una mesa paritaria nacional y a nivel provincial también. Obviamente la cuestión salarial es la que más interesa en este contexto de crisis y de inflación galopante del que venimos viviendo nosotros, y es un actor nuevo a la hora de definir las cuestiones salariales, porque fija un piso a nivel nacional y después las jurisdicciones ven cómo acercan o pasan ese piso salarial. Uh-huh. Directamente en lo que es salario, la paritaria nacional incluye en lo que es la conformación, la actualización del incentivo docente o del FONIT y del adicional compensador artículo 9, que no lo veníamos, la Nación ya venía, lo había eliminado prácticamente y se estaba pagando con fondos provinciales. Obviamente que se retoma esto, ya es un alivio para las negociaciones en las provincias y nos otorga más margen, más poder de negociación a los sindicatos en las jurisdicciones, en las provincias.
Uh-huh. O sea, ¿cree usted, Rubén, que la Nación podría volver a hacerse cargo de ítems que dejó de pagar o... bueno, sí, casi que dejó de pagar durante el macrismo, por ejemplo, esto del artículo 9?
Sí, nosotros estamos muy muy, muy esperanzados. Ya hubieron algunas conversaciones de manera extraoficial o informal, por decirlo de alguna manera. El simple hecho de que haya vuelto la posibilidad de reunirnos en una mesa paritaria nacional, de que haya diálogo, que para nosotros es la principal herramienta de negociación y de resolución de conflictos. Por ahí tenemos algunos compañeros de otras entidades sindicales que hacen grandes declaraciones y placas, pero al docente en realidad no le sirve, o sea, no le sirve que se resuelva el conflicto, que se resuelva la posibilidad de que perciba más, de que incremente su salario o su poder adquisitivo, y esta la única manera es sentándose en una mesa, acercando posturas, que básicamente de eso se trata una mesa paritaria. Yo lo digo siempre a nuestra dirigencia sindical, las veces que tengo posibilidades de reunirme con nuestros delegados, que en la actualidad no es buen sindicalista el que es más retobado. O sea, en la actualidad es bueno el que se sienta y realmente tiene la posibilidad de resolver a través del diálogo y la negociación las problemáticas o los reclamos del sector de nuestros representados.
Rubén, he leído por allí varios cuestionamientos hacia lo que es el involucramiento político también de la conducción de UDPM, pero he leído también que usted reivindica esa cuestión.
Yo tengo una postura muy muy clara, y lo he dicho en algunos medios estos días que tuve posibilidad de estar en contacto, y lo digo siempre con nuestra dirigencia sindical. Las realizaciones en educación son políticas, son fruto de decisiones políticas. Nosotros como dirigencia sindical tenemos dos opciones ante esto, o sea, o te sentás y esperás que otro decida por vos, y la mayoría de las veces ese otro no tiene la más pálida idea de lo que pasa por la escuela, o nos involucramos y participamos activamente en esas decisiones políticas. Y tenemos, para que esto ocurra, tenemos que involucrarnos en política. Y en una democracia la representación se da a través de los partidos políticos, así que necesariamente tenemos que estar involucrados políticamente con algún partido. O sea, no hay mucha ciencia en esto. O sea, no. De ahí a que vengan los cuestionamientos, y bueno, todos estamos expuestos a que nos cuestionen, a que nos ratifiquen, que nos aplaudan o nos critiquen. Para eso estamos, y también nos toca recibir esa parte.
Rubén, lo que usted dice es que el estar, en todo caso, no enfrentado, sino más bien cercanos a lo que es el partido gobernante, va a significar mejores, va a redundar en mejores resultados para los educadores de Misiones.
Sí, yo básicamente hablo de diálogo, de la posibilidad de diálogo con quienes toca desempeñar la función de patronal. No es lo mismo hablar con un Estado que se sienta 100% patronalista, o con un Estado neoliberal, que hablar con un Estado en una mesa de diálogo y sentirnos pares. A nosotros nos pasó esto en la mesa de diálogo, recordemos un poco, surge cuando el Hugo Mario Pasalacqua era ministro de Educación. Uh-huh. Nosotros ahí tuvimos un trato de docente a docente con el ministro Pasalacqua en ese momento, que entendía bastante la problemática de nuestro sector y supo entender que la posibilidad de ir resolviendo estas cuestiones era a través del diálogo y proponiendo soluciones, no detectando únicamente el problema todos sabemos dónde está, pero las posibles soluciones nadie las tira.
Rubén, para que no se generen falsas expectativas quizás en el sector de los educadores, falsas expectativas que por ahí también se podrían generar en cualquier otro sector del trabajo que ha perdido significativamente poder adquisitivo durante los 4 años que han pasado, ¿no? Con salarios que siempre estuvieron por debajo de la inflación, pero con un piso que ponía justamente el gobierno nacional sobre las provincias para que no se aumente más que eso. ¿Usted cree que en esta paritaria que se viene se podrá recuperar algo de lo perdido años atrás, o hay que mirar de acá para adelante en todo caso, porque la situación fiscal que vive hoy la República Argentina es por demás delicada?
Ratifico lo que dijiste, se va a recuperar algo de lo perdido. Vamos a empezar a recomponer salarios, esa es la idea. Es más, nosotros hace años que hablamos de recomposición salarial y no de aumento de sueldo, por el simple hecho de que nosotros no pedimos aumento de sueldo, recomponemos gradualmente salarios ante una inflación que en estos últimos 4 años fue galopante, terrible, que quitó obviamente el poder adquisitivo de nuestros representados en el sector docente y de la clase trabajadora en general en nuestro país. Los afortunados hoy están pidiendo recomposición salarial. Hay otros que no han tenido esa suerte y le han quedado sin trabajo. Uh-huh. Eso también tenemos que ponerlo sobre el tapete y seguramente se va a ir recomponiendo, recuperando ese poder adquisitivo de manera gradual, justamente teniendo en cuenta también la posibilidad de las distintas jurisdicciones, en el caso de nuestras misiones, pero también tenemos que ver cómo está el esquema en el resto del país. Las provincias del sur, por ejemplo, tengo compañeros del sur que estamos en contacto y están cobrando aguinaldo, parte, ahora. Uh-huh. Y los sueldos con muchísimo retraso. Es un esquema complejo el que nos toca y a mí ya, como yo lo decía, ¿no?, en las distintas reuniones que tenía con algunos colegas, por ahí la ciudadanía en general estaba muy esperanzada en que esto iba a ser mágico. O sea, que después del 10 de diciembre, pum, para arriba, no. Esto va a ser gradual, va a costar mucho. Y este gobierno nacional no cuenta con ese margen que se le suele dar a los gobiernos cuando reciben. No cuenta justamente con ese margen de gobernabilidad que le dieron al último gobierno de estos 4 años.
Claro, los 100 días de luna de miel, que se suele decir. Sí. Entiendo.
Es un esquema complejo, pero estamos esperanzados, estamos charlando, conversando. No nos arriesgamos a dar números o porcentajes. Para mí, personalmente, y me hago cargo de esto que digo, es una irresponsabilidad por parte de cierta condición sindical salir a dar números en este momento. Sí, transmitirle por ahí tranquilidad al colectivo docente de nuestra provincia de que estamos trabajando, a pesar de lo sucedido, a pesar de las adversidades, estamos trabajando no solo en la cuestión salarial, en otras cuestiones, como son la continuidad del proceso de titularización. O sea,
eso le iba a preguntar, ¿faltan muchos todavía en ese proceso?
Hay algunos casos pendientes del proceso anterior y nosotros estamos viendo la posibilidad de reglamentar una nueva prórroga, o sea, de ampliar el proceso actual de titularización y de las estabilidades docentes que vienen a beneficiar por ahí al sector de los docentes suplentes en nuestra provincia.
Bueno, Rubén, gracias por la comunicación que hemos tenido, esta primera en su nuevo rol de secretario general del mayor gremio de docentes que tiene la provincia.
Muchísimas gracias a ustedes por el aire, por el espacio, bueno, y a disposición para lo que necesiten.
Hasta luego. Rubén Caballero, alias Grillos, lo conocen como Grillo Caballero, es el nuevo secretario general de UDPM, era secretario adjunto hasta hace algunos días, hasta por